todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi.
Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Apartamento 401.
Buenas noches, se trata de un simulacro de aislamiento obligatorio que será puesto a prueba a partir de este fin de semana, desde el 20 hasta el 23 de marzo. En ese orden de ideas,
Estábamos en plena pandemia. Fueron esos meses del encierro, el pico y cédula y el pico y género. Lavábamos las bolsas de los frijoles y del arroz, y los tapabocas ya sean parte de nuestro outfit. Yo estaba enclaustrado trabajando en un logo para unos españoles cuando me marcó Elizabeth.
¿Qué hubo que va a hacer mañana? ¿Me va a ayudar a trastear? Es que es urgente.
Con ella habíamos tenido cuento cuando éramos jóvenes, pero después se casó con un abogado, un tipo ahí serio, encorbatado, de buen hablar, que prontico la abandonó con dos chinos. Ahí fue que nos volvimos a ver y construimos una relación intermitente de besitos y sexo de vez en cuando. Y se puso más fácil vernos cuando se vino a vivir al Salitre, hace 10 años. Compró un apartamento baratísimo, bien ubicado, 3 habitaciones, 2 baños, un negociazo hizo esta vieja. Lo único malo era un olorcito como raro que había. Cada vez que yo iba a quedarme allí, trataba de identificar ese olor. Aguardado, a mal seco, a rancio, a veces como a carne podrida, muy raro. Elizabeth trataba de espantar el olor con mucho aseo, productos, aromas, inciensos, velas, pero ese extraño aroma persistía. Creo que terminaron por acostumbrarse ella, sus hijos y hasta yo, que decidí hacerme el pendejo y ya no volver a comentar nada de ese olor. Durante todos estos años nos hemos seguido viendo con Elizabeth. No somos novios ni nada parecido, solo dos adultos solteros que tiran de vez en cuando y están pendientes, eso sí, el uno del otro. Pero cuando me dijo que si le ayudaba a trastear, yo no pregunté nada.
Mañana le llego temprano,
le dije y seguí trabajando en el logo. Al otro día llegué a las 8 de la mañana. Ya tenían todo en cajas y esperaban el camión. Los hijos estaban empacando las últimas cosas de la cocina. Oiga, ¿y para dónde es que se va? Pues se devolvía para Niza 9, donde los papás iban a quedarse allí mientras conseguían un apartamento más grande.
Me quedo aquí solo por unos días, y este apartamento voy a ver si lo arriendo o lo vendo.
Todo era muy raro. Ella había comprado ese apartamento por 3 centavos, y ahora parecía que quería salir corriendo de allí. Elizabeth estaba afanada, nerviosa, como intranquila. Amontonamos varias de esas cajas en el garaje de los papás, y ahí encontramos una botella de vino. Los abuelos se encargaron de Gabriela y de Jerónimo, y nosotros pues nos fuimos para el parquecito del conjunto a tomárnosla. ¿Y entonces qué? ¿Me va a contar por qué es que salió corriendo de su apartamento?
La verdad puede que sea una bobada mía, pero me dio como un ataque de pánico cuando supe que ese man salió de la cana.
¿Cuál man? ¿Cómo así?
¿Se acuerda cuando compré ese apartamento? Pues me lo dejaron muy barato porque allí pasó algo horrible. De pronto usted lo vio en noticias. Ahí vivía una familia, un par de señores mayores con sus 2 hijos. Dos muchachos estudiantes. Digamos que era una familia con plata, pero no tanta. El cucho era pensionado de la policía o del ejército, y le daban créditos facilito. Dicen que el papá se moría por el hijo menor, el de 28 años. Era el consentido y pues el berraquito aprovechaba eso muy bien. El mayor, en cambio, era el preferido de la mamá. Entonces esa familia estaba dividida en 2 equipos. Desde niños habían tenido diferencias los 2 hermanos. Peleas por juguetes, por ropa, por mujeres. Incluso alguna vez Giovanni había hecho llorar a su hermano Ángel. Dice que lo amenazó con la pistola con silenciador que el papá tenía mal escondida en un armario. O sea que la tensión y los problemas en esa casa eran de vieja data. Los vecinos cuentan que a veces escuchaban peleas y gritos, pero que la cosa se aumentó cuando compraron una camioneta. El viejo la compró a plazos y les hizo prometer a los 2 hijos que las cuotas las pagarían entre los 3. Como todos trabajaban, sería cosa fácil, pero Giovanni, el menor, nunca cumplió con el compromiso. Pero eso sí, quería usar la camioneta para arriba y para abajo. No la tanqueaba ni la mandaba a lavar el bobo ese. y Ángel, el hermano mayor, ya andaba puto con ese tema. Claro, es que si él sí pagaba sus cuotas cumplidamente y casi nunca le tocaba turno para usar la camioneta. Y la mamá también vivía indignada con el tema de su hijo menor. Decía que el papá era una alcahueta y que no le ponía límites al Giovanni. La cosa entre la familia se puso peor en Semana Santa. Todos iban a tener días libres y lo más lógico era irse a pasear juntos, como la gente normal. Pero el hijo consentido que no, que él se iba a pasear con la novia y que necesitaba la camioneta. Obviamente la mamá y el hermano mayor se despelucaron.
¿Cómo así, Giovanni? ¿No se ha descarado, hermano?
Y se armó la gritería. Que cómo los iba a dejar sin carro los días festivos. Que no fuera egoísta y además no había pagado ni una sola cuota.
¿Y entonces qué hacemos, papá?
Le preguntó Ángel al cucho esperando algo de apoyo. Pero el viejo se hizo el huevón. Les dijo que Giovanni tenía derecho a irse a pasear con la novia y se sentó en el sillón de la sala a fumarse un cigarrillo. Ángel se enfureció y agarró las llaves de la dichosa camioneta y se fue para la cocina.
No, ni por el puta se va a llevar esa camioneta, ¿me oyó, Giovanni?
Descolgó el teléfono fijo e inició una llamada con el concesionario. Su intención era devolver la camioneta y salirse de una vez por todas del chicharrón que le había causado ese cacharro a su familia. La mamá se puso a chillar y se fue para el cuarto tirando la puerta de un azotón. Todos esos detalles yo me los sé porque leí toda la sentencia y sobre todo porque en todos estos años viviendo allá me he averiguado bien el chisme con los vecinos. Entonces el Giovanni se fue detrás de la mamá y se encerró con ella en el cuarto principal. Mientras Ángela hablaba por teléfono, oyó un ruido extraño en el cuarto, como un soplido corto. No le prestó mucha atención y siguió preguntando por el proceso de evolución. Unos minutos después vio a su hermano pasar por el frente de la puerta de la cocina. Iba caminando para donde su papá. Ángel siguió hablando, pero se repitió el sonido dos veces. Esta vez lo escuchó fuerte y claro. Era el ruido sordo que produce un arma con silenciador cuando se acciona. Tiró el teléfono y salió de la cocina hacia la sala. Giovanni estaba frente a su padre. El viejo estaba aún sentado en el sillón. En su mano tenía el cigarrillo humeante y consumido hasta la mitad. De su frente salía un chorro de sangre abundante y su expresión era de terror. Ojos y boca abiertos pero completamente muerto. Ángel se le tiró encima a su hermano menor para desarmarlo.
¿Qué hizo Giovanni?
Dieron vueltas por la alfombra de la sala, rompieron el vidrio de la mesa de centro y tumbaron dos lámparas de pie. Pero en medio de la pelea salieron dos disparos silenciosos del arma. Ángel quedó herido y sangrante cerca de la puerta del apartamento. Su estómago y su entrepierna chorreaban sangre en el piso y en los tapetes. Giovanni se acercó a su hermano mayor. Lo miró como miran los que saben que ya no hay vuelta atrás y le dio otro disparo en la cabeza. Se demoró media hora en amontonar los tres muertos en la sala. Los jaló de las patas hasta dejar a cada uno sobre uno de los tapetes. Los enrolló, se cambió de camisa y se lavó las manos. Sacó las llaves de la camioneta del bolsillo del pantalón de su hermano mayor. Fue a la cocina y colgó la llamada con el concesionario. Llamó a su novia, a Vanessa, y le dijo que si se iban de paseo para el Tolima. Entre las billeteras de los tres muertos y el tarro de los ahorros de su mamá, logró juntar 1.000.000 de pesos. Cerró la puerta con doble llave y se fue a recoger a su novia. Guayando. Melgar estaba llenísimo. No hubo cupo ni en Pisilago ni en Cafán. Les tocó meterse a un balneario chiquito, de esos que ponen música a todo volumen al lado de la piscina. Ella pidió arroz con pollo y Giovanni una mojarra frita. Cervezas frías y discoteca en la noche. Para alejarse un poquito del gentío, el Viernes Santo se fueron para Carmen de Apicalá. Echaron piscina otra vez y almorzaron sancocho. Caminaron por el pueblo, fueron a la quebrada y cada uno se comió dos bolas grandes de helado. Aprovechando la camioneta, el sábado se fueron a Mariquita. Entraron a la iglesia del Carmen y a la ermita. Giovanni era el más animado para entrar a los templos. Incluso algunos vecinos del pueblo dicen que lo vieron rezando de rodillas y preguntando si ese día se podía confesar con el cura. En la noche estuvieron en una discoteca y se fueron a dormir al hotel a las 2 de la mañana. El domingo ya era hora de volver. Giovanni tenía clase el lunes y Vanessa debía volver a su trabajo. Llevó a la novia hasta su casa en Suba y la plata le alcanzó para tanquear por primera vez la camioneta y comprar algo de comida para la semana. Cuando entró en el apartamento, su familia estaba donde los había dejado. Había un olor extraño. No era podrido todavía, más bien una mezcla de sangre seca y pólvora quemada.
¡Buenas noches!
Esperó unos segundos a ver si le contestaban. Abrió la nevera y guardó la leche y el jamón. Buscó la tarjeta de débito del banco con la que su papá cobraba la pensión cada mes y la metió en su maleta junto a la bata de veterinario. Llamó a Vanessa para decirle que la amaba y que la había pasado muy rico en el paseo. Y finalmente se acostó a dormir en su cuarto plácidamente. Su vida en la universidad siguió normal. No era el estudiante más brillante, pero ya pronto se iba a graduar. Andaba en la camioneta para arriba y para abajo por toda la ciudad. Llevaba a sus amigos y a Vanessa a donde quisiera. Era el chofer elegido de todos los estudiantes de veterinaria. Su número de amigos y su popularidad en la universidad crecieron en unas semanas. Muy disimuladamente comenzó a sacar frascos de formol y otros productos para preservar cuerpos. Químicos que se usan en veterinaria y medicina. En las tardes cuando llegaba a la casa después de saludar,
¡buenas!
Les inyectaba, rociaba, introducía por los orificios todo tipo de mezclas a sus papás y a su hermano. El viernes 2 de mayo pudo sacar del cajero la pensión de su papá. Después se fue para la universidad. Todos los compañeros hablaban de los 70 fallecidos en el accidente del submarino chino.
Debe ser horrible morirse así,
les decía Giovanni a sus compañeros mientras saboreaba la carne de la hamburguesa. Esa noche invitó a varios amigos y a Vanessa a un barcito caleto del centro. Giovanni pagó la cuenta, pero se fue temprano porque su tío Aníbal, el hermano de su papá, lo llamaba con insistencia. Esa noche cuando volvió a la casa, la vecina del 405 lo estaba esperando en el pasillo.
Hola, joven. ¿Sus papás están? Es que hay un olor terrible en este piso y no sé si sale de este apartamento.
Giovanni le dijo que ellos estaban paseando por el Tolima, que iba a revisar, que seguro alguna rata se había muerto en los tubos y era eso lo que olía. El robo de frascos con productos químicos aumentó, pero el olor persistía. Amarró los tapetes con unas sábanas y compró un bulto de cal, pero ya la putrefacción se estaba apoderando de todos los apartamentos aledaños. Una mañana mientras iba saliendo del conjunto en la camioneta, vio que su tío Aníbal estaba en la portería hablando con un celador.
¿Qué hubo, tío? Venga, lo llevo.
¿Cómo así que venga, lo llevo? Si vine fue a averiguar por Joselín y por María Elvira. No me contestan. ¿Qué es lo que está pasando, Giovanni?
Giovanni no dijo nada y arrancó. Se fue a estudiar preocupado por el escándalo de su tío.
Viejo huevón, ¿eh? Sí.
Por la tarde compró unos metros de plástico grueso y una cegueta. Era hora de quitarse todos los problemas de encima. Sacó a su mamá del tapete y la tendió sobre el plástico negro. Ahí fue que se dio cuenta que el olor ya era insoportable. Le cortó la cabeza y los brazos. Ya casi no salía sangre y el cuerpo estaba como acartonado. Empezó con las piernas, pero se cansó de echar cegueta y se fue a dormir. Al día siguiente quemó las yemas de los dedos con el fogón de la estufa. Metió los brazos en una bolsa. Se hizo el desayuno y se fue. Manejó hasta la 190 y sin parar tiró el paquete al caño. Buscó el siguiente retorno de la autopista y se fue a estudiar. Al siguiente día repitió la operación. Esta vez potrero en la autopista sur y chao. Decidió meter la cabeza de Elvira en la nevera y amarrar el resto del cuerpo bien apretado en bolsas de basura. Pero como el tío Aníbal no volvió a llamar ni a aparecer, Giovanni se relajó y bajó el ritmo del trabajo. Y cada vez que abría la nevera veía el pelo rubio cenizo tinturado de su madre. Y se preocupaba un poquito, pero seguía adelante. Cuando ya habían pasado 3 meses de los homicidios, el tío Aníbal llegó al conjunto con la policía y la orden de un juez. Con ayuda de un cerrajero abrieron el apartamento. Los vecinos no se habían acostumbrado al olor y salieron mucho chismosos a ver qué encontraban los policías. La escena era macabra. 2 cuerpos putrefactos que chorreaban flujos sanguinolentos por los bordes de los tapetes. Una bolsa negra que contenía un torso femenino. Y la ñapa, la cabeza de la señora dentro de la nevera al lado de dos cervezas y media libra de queso tajado. Cuando la policía llegó a la universidad por Giovanni, el asesino se puso a llorar.
¿Cómo así que mis papás están muertos?
Pero los tombos no le comieron de huérfano y se lo llevaron. Fue muy fácil pillar todas las mentiras. Tenía las manos quemadas de tanto manipular químicos. Unas quemaduras extremas que ya sangraban. La tarjeta de su papá y las cámaras de los cajeros lo acabaron de hundir. Yo estuve siguiendo el caso y leyendo todos los artículos de la prensa. El bobo ese confesó rápido, para que no le metieran la máxima. Lo condenaron a 38 años y lo mandaron para una cárcel en Villavicencio.
No me diga que ese es el man que salió de la cárcel.
Ese mismo, dizque por buen comportamiento y porque ya cumplió las 3/4 partes de la condena. Y yo no sé para dónde ir a coger ese man, pero me aterra que ese hijo de puta venga a buscar su casa de toda la vida. Por eso salí corriendo. De pronto es paranoia mía, pero mejor evitar.
Dejé a Elizabeth en la casa de sus papás y me volví para el Salitre. No sé cómo pudo vivir tantos años en ese apartamento. Cuando pasé por el frente de Sausalito, del conjunto donde pasaron esas cosas, me dio como un escalofrío. Había un man parado ahí en la portería. Miraba para adentro como buscando a alguien. El portero le preguntó que a quién buscaba, pero no respondió. Y siguió caminando justo donde yo estaba. No le pude ver la cara porque llevaba gorra, gafas y tapabocas. Lo que sí le pude ver fueron las manos. Tenía cicatrices como de quemaduras. Mejor no le voy a contar nada a Elizabeth para no asustarla más. Aunque ya todos sabemos que Giovanni, el que mató a toda su familia, anda por ahí en la calle.
Esta historia está inspirada en los hechos ocurridos en el barrio El Salitre en Bogotá, en el año 2003. Nos pillamos el próximo miércoles. Un saludo especial a todas las personas que nos han apoyado en nuestro proyecto. Bielka Gómez desde República Dominicana, José David Cifuentes desde Suecia, Rafael Álvarez desde Los Ángeles, Daniela desde Hannover, De Trueno desde Australia, Blanca Umbarila desde Villavicencio, Juan Miguel Bolaños y Hernán Agudelo. Y gracias por prestarnos su voz a Johan Garzón.
Relatos Ñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucuarecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.